3 de la tarde.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años.
Estará hecho de tosteno o de wolframio.
Rascaremos por telepatía. A lo mejor, rasca, 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 rasca.
Por mucho que cambien los rascas de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Betis aspira por primera vez en su historia a jugar una final de una competición europea. Pero antes, tiene que eliminar en semifinales a los italianos de la histórica Fiorentina. Este jueves vivimos el Betis-Fiorentina. Síguenos en directo desde el Estadio Benito Villamarín en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 8:15 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
En los tiempos que corren, el que no tiene una contraseña para algo no es nadie. En un mundo dominado por la informática, hay que tener ya contraseñas para todo. Aunque lo de la contraseña viene de lejos, mucho antes de la invención del ordenador. Los centinelas que vigilaban las posiciones solicitaban el santo y seña al que quisiera pasar por ahí, y solamente se permitía el acceso a aquellas personas que conocieran la seña. Pero hoy en día lo de las contraseñas se nos ha ido de las manos. Ya no basta una contraseña para entrar al ordenador, sino que cada programa o aplicación requiere una contraseña nueva. Y claro, tendemos a poner siempre la misma para todos, y aunque los expertos en seguridad digital nos recomiendan usar distintas contraseñas y sobre todo no usar contraseñas que se sabe hasta el más carajote de los hackers. Sí, porque hay gente que donde pone password escribe la palabra password, y todavía quedan genios de la informática casera que tienen en su ordenador como contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los expertos aseguran que los ciberdelincuentes pueden descifrar algunas de estas contraseñas en menos de un segundo, mientras que otras, por ejemplo, como una mezcla de 12 caracteres con mayúsculas, minúsculas, números y algún símbolo, pueden llevar hasta 3.000 años para descifrarlas. A veces basta con escribir bien la contraseña, como por ejemplo escribiendo todo junto Arnold Schwarzenegger, porque eso no lo escribe bien ni el del registro civil que inscribió al protagonista de Terminator cuando fue el padre a apuntarlo. También puede usted usar como contraseña segura el apellido de cualquier futbolista croata, de eso que cuando los ves te entran ganas de decir compro vocal y resuelvo. Sí, porque el uso de las vocales no se estila mucho por allí por los Balcanes. A futbolistas como el que jugaba en el Atlético de Madrid, Bersálico, que por cierto no lleva E después de la V y la I es una J, Bersálico. Le pones el número con el que jugaba en el Atlético de Madrid y eso se devuelve de una fortaleza digital inexpugnable. Hay que usar también una contraseña complicada. A mí se me viene siempre a la cabeza el chiste gráfico que vi en internet donde un señor trataba en vano de acceder a su ordenador y no daba con la contraseña. Dándose por vencido, el tipo le dice a su mujer: cariño, ¿tú has cambiado la contraseña del ordenador? Y ella dice: sí, es la fecha en la que nos conocimos. Y él dice entre murmullo: hija de su madre. La gran contradicción de las contraseñas de internet es que muchas veces el programa te dice que es demasiado fácil. Tú vas a poner una contraseña y dices, es demasiado fácil, pero cuando la vas a escribir por segunda vez ya no te acuerdas, con lo cual no será tan fácil. Y otra cosa muy gorda que suele suceder cuando tratas de meter la contraseña, el ordenador te dice contraseña incorrecta. Lo intentas otra vez y dice contraseña incorrecta. Entonces te vas a la opción de haber olvidado la contraseña y cuando pones la contraseña nueva dice la contraseña nueva no puede ser la misma que la anterior.
Es verdad.
En fin, que menos mal que Google se ha acordado de tener una página donde podemos ver todas las contraseñas almacenadas, porque si no este programa sería imposible de realizar para recuperar escaletas y guiones, porque aquí algunos tenemos menos memoria que un ordenador Spectrum de 128K.
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, hombres y mujeres de poca fe, esos que pensaban que hoy estaríamos en casa regocijándonos y disfrutando de este maravilloso día festivo que tenemos en toda Andalucía, las 3 y 6 minutos de la tarde, para que vean que estamos...
No diga la hora, que está grabado, no diga la hora.
Ay, perdona.
¿Cómo se va a grabar diciendo la hora exacta?
No sé, pues,
ya quisiera yo que estuviera grabado y está yo en mi casa tranquilito, pero no, estamos aquí en directo. Lo voy a decir otra vez, son las 3 y 6 y 20 segundos. ¿Ah? Ya redondeando, el que tenga un reloj de esto digital atómico de lo que tenemos nosotros.
Fin, pero si es día del trabajador, estamos, nosotros.
Hay que trabajar.
Nosotros que hacemos trabajando, por toda eso, España
porque
descansando.
También es el día del que hace como que trabaja.
Efectivamente.
También. Pero ese no es nuestro caso.
Sergio Carriño Duro, que le queda buenas tardes. Charo Pérez, don David Hidalgo.
Y también es el Día Mundial del Amor, que es hoy también.
Y el de las contraseñas digitales.
Claro, el del amor. Ay, tú estás enamorado, tú estás enamorado.
Totalmente.
Sí,
claro.
¿Y Chano, estará enamorado?
Ah, oh, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, con mi Carmela.
Sí, pero usted viaja mucho últimamente. Llevamos todas varias temporadas. Llevamos varias temporadas en el ministerio.
Ah, bueno, el ministerio, pero el ministerio son viajes virtuales.
Sí, claro, pero usted se encuentra con muchos personajes históricos.
A usted le viene bien a Sevilla, ese que dice, y de Cádiz a Sevilla yo vengo andando.
Andando va a venir.
De Cádiz a Sevilla.
El coche de
jefe.
Bueno, del director de Canal Sur Radio.
Sí, señor, pero bueno.
Hoy han estado aquí hoy una gente cantando a Sevilla. Viene buenísimo conocer los hermanos Alpresa. Tres hermanos con una marcha de rumba y un cante. Y son gente que suelen ir a fiestas privadas en las casetas. No son muy conocidos en el ambiente de las teles y tal.
Que cantan cosas de salsa y eso
sí,
también.
Sí, cogen canciones puertorriqueñas, caribeñas, la traen a nuestro terreno de rumba. Oye, me ha encantado conocerlos, los Alpresa. Son, bueno, están cantando en México, en todo sitio. Tienen en la Feria de Sevilla, que realmente es una semana, pero que son seis días, porque 17 actuaciones, Sergio, en la feria, y el miércoles de feria creo que tienen cinco. ¿Cómo se pueden cantar cinco veces en una sola noche?
Se puede cantar, canta.
Porque serán jóvenes y...
Bueno, no son tan jóvenes, tienen su edad aquí, que han estado, vamos, de 50 para arriba todos.
Sí. Un grupo muy famoso. Yo lo conozco de hace muchos años, sí. En la feria se puede cantar todas las veces que tú quieras, si te organizas, ¿eh? Yo he cantado muchos años en las casetas de la feria, ¿no? Y la gente se hace...
En la feria un pasecito viene ese de una hora, ¿no? Después poner los
altavoces... Pase de media minutos, hora, ¿no? 40 minutos media, cada...
¿A ti te he visto yo defender?
Yo he cantado muchos años.
¿Tú has cantado, pero tú, canciones tuyas o...?
No, yo con un grupito que donde yo empecé, desde los 18 años estuve yo hasta hace 3 o 4 años que ya me jubilé de esto. Oy. Todas las ferias hacíamos con nuestro grupito de flamenco. Yo tocaba la percusión o la guitarra, he tocado de todo. Y una amiga mía que cantaba y todo, y nosotros lo hacíamos los pasecitos de media hora. Y había años que a lo mejor teníamos tres casetas al mismo día, hacíamos media hora en una, nos íbamos a otra, hace otra media hora, volvíamos a la de antes. Y
si cantante de feria te da algún tipo de ventaja
económica, ¿no?
No, digo, el
de balde no va a nadie.
Hombre, la caseta tiene tu jamoncito,
¿no?
Se
refería a eso, claro.
Yo he tenido muy mala experiencia.
Menos,
yo he tenido mala experiencia de eso. Yo estaba llevo muchos años en caseta. A mí nunca me han dado agua, ni me han dado jamón, ni me han dado
eso.
Ni agua siquiera. Eso.
Pero hay mucha gente que yo conozco de mi chirigota, mucha gente que también canta de esto y que los tratan muy bien y que normalmente...
Lo que sí, yo he notado que las chavalitas les gustan mucho los cantantes de rumba y sevillana, se fijan mucho, se acercan.
¿Y a los amigas, que tocan el ukelele?
Bueno.
No se liga en feria, sí, ¿no? Los cantantes, feria, sí, ¿no?
Hombre, los cantantes ligarán, yo no cantaba. Yo canto y tiene que cerrar la caseta. Pero...
Estamos ya... La verdad es que habrá muchísima gente que esté ahora mismo en los coches yendo o viniendo de comer, ¿verdad?
Bueno, hoy es puente.
Eso de que los artistas ligan, depende. Hay algunos y otros no. Por eso
ya has contado
por
que
eso
no.
Te digo. Bueno, yo ligué una vena más y fuera del carnaval.
¿Una vena más que has ligado tú?
Mentira, eso es mentira. Pucha, también.
Pues, a ti se te ve venir y tú eres un tío grande.
Y además tú ya has hablado guapetón de otras experiencias, tú no has ligado una vena más.
Que es que no quiere contar todas sus batallitas, déjalo,
bueno,
hombre.
Bueno,
pues no,
pero es el día del amor, yo también me quiero enterar.
En carnaval yo no he ligado prácticamente nada. No.
Carnaval no se liga,
carnaval
¿verdad?
No se liga.
Al carnaval, bueno, liga
gente que sí,
la gente que nos... hace carnaval, porque los que hacemos carnaval estamos a otro rollo.
A mí a lo mejor alguna vez estando soltero se me ha acercado una chavala que dice, una chavala espectacular para hacer, y lo que quería era una foto para el novio.
Y dice tú, ya dice tú. Ya, la madre, tú dale, dale no. Recuerdo, ¿no?
Yuyu, tú, la verdad es que, pero tú...
Que no, yo te digo, yo se lo dije a mis colegas en el falla, que a mí nada más que se me acercaban gente con dos copas al
barco. Pero escucha, tu mujer ahora, ya te conocía el carnaval, era una fan tuya, entonces... Aunque no te conoció en época carnavales que tú estabas en el escenario, pero ella sí le gustabas tú como carnavalero, ¿verdad?
Sí, pero que no.
Pues hasta la idea
que
de
el carnaval,
que sí.
Ay, todo, que como pinta. Tal, que dice que el carnaval siempre queda ligado los coristas, se ha dicho, claro, es un mito. Sí, es la verdad. Gente que sale en los coros y la gente de comparsa.
De comparsa.
La gente chirigota ligado
no ha ligado nunca.
Oye, Sergio, es que hay algunos nombres como tu padre es arqueólogo, tengo que hacerte una pregunta. Hoy hemos tenido una disputa aquí, un debate entre Vigorra y yo.
Sí.
Porque están peleados todos los historiadores en Inglaterra porque hay un tapiz. ¿Sí? Un tapiz en el que un señor dijo que había 93 penes en el tapiz. Un tapiz grande de 69 metros donde se habla de una batalla que hubo de Normandía, no sé qué. ¿Sí? Y hay 93 penes, son 88 falos de caballo y 5 de persona, 88 más 5, 92. Pero ahora ha llegado otro historiador, ¿sí?, y ha encontrado otro piquito por allí que dice que es otro.
Otro pene, ¿no?
Y entonces Vigorra ha empezado a decir que bueno, que los caballos no tienen el mandado al aire. Digo, ¿cómo que no?
Dice, que no se les ve.
Que no se les ve. Digo, un caballo no tiene calzoncillo. Un caballo, un perro, un burro.
Pero no se les ve, salvo que esté ya...
Pero, todos los animales, como no tienen ropa, tienen todas las partes al exterior, ¿no?
¿Y qué me está preguntando? Por si mi padre sabe de pene de caballo.
Anda mucho en las cuevas con los...
En las cuevas, también en las cuevas. Pero lo mira pintado en las paredes.
Pero ¿qué tiene que ver con los penes del caballo, David?
Bueno, ¿tú qué opinas?
Yo opino que sí, que puede ser pene de caballo perfectamente.
¿Qué decía Vigorra? Que no, que solo se le ve el órgano genital al caballo cuando está contento. Digo,
claro. Sí, claro.
No, pero eso estará en algún lado guardado, ¿no?
Claro. Pero tú no lo ves a simple vista, pero tú te agachas así y mira por
debajo. No te agaches.
Y tú ves ahí una rebabita. Sí, que pues, eso es, ¿no?
Sí, yo creo que
bueno,
sí.
El toro cuando están toreándolo también tiene...
Bueno, pues sí, habrá que echarle un vistazo al tapiz. para
el tapiz
ver
con... Quita, que vamos a llevárnoslo, vamos, claro, a llevárnoslo, porque David está desde esta mañana,
está desde esta mañana con el tapiz.
Con el tapiz, ¿no?
Sí, sí, porque yo pienso que...
Que si el tapiz hubiera tenido flores, da igual el tapiz. El tema es otro tema, ¿no?
En concreto voy a enseñar la parte del tapiz que está haciendo el objeto de la polémica. Que lo voy a enseñar ahora mismo. Mira.
Ojalá te hubiera ido la luz hoy para no tener que escuchar lo del tapiz.
La apago.
Digo yo, el apagón no se va un día de fiesta, no ocurre un día de fiesta, tú te has dado cuenta, claro, ¿no?
Mira, esta es la parte del tapiz consumo. Que han descubierto debajo de la pierna de ese guerrero un trocito que uno dice que es una daga.
Eso es una pata de palo.
Otro dice que es una pata de palo y el historiador dice
la
que no, que es...
¿Palo de qué?
Que es el medio, el falo del guerrero es ese. Lo que sale por debajo de la fardita del guerrero. ¿Qué?
Puede ser.
En esa época se pintaba mucho.
Es negro con una punta roja. Entonces dice uno que es la daga, la vaina de la daga.
La vaina mortal.
Y ahí se están peleando dos.
La vaina de la vida es.
Todos los historiadores.
No me apuñales.
También que tiene ganas de pintar un tapiz de 63 metros con 88 caballos.
Oye, amigo, ¿hasta cuándo?
Cuando cambié de tema, cambiamos.
No, cambiamos ya, porque prolongar esto del tapiz de los.
No, porque son cosas.
No da mucho huevo.
No, pero esto da temas del que hablar en cualquier sobremesa, tú sacas este tema en
empresa. Sobre todo en la sobremesa.
El tema de los tapices siempre es interesante. Nosotros somos.
Hay mucho polvo en los tapices.
Bueno, ¿cuándo pensáis que va a salir el nuevo Papa? Eso es otra.
Uf. Mira tú que nos coge el viernes que
llevan
viene.
Llevan ya 15 días, ¿no?
No,
empieza el 5, el cónclave.
El 7.
Ahora,
a
las 4 de la tarde. Unos 20 y pico días desde que se...
No.
Ahora se están conociendo. Están conociéndose.
Ya conociéndose.
Porque hay muchos arzobispos que no se conocen unos a otros. Uno está en Filipinas, otro está en Sudáfrica.
Están haciendo como esto de la cita que es 5 minutos y rotamos, ¿no?
Y ahora se van conociendo. Y cuando llega el cónclave, ya se conocen un poquito y ya se las votaciones. Por cierto, hoy hemos escuchado aquí en este programa por la mañana, con Vigorra, al arzobispo de Filipinas, que se llama
Tagle.
El Luis Antonio Tagle, cantando el Imagine de John Lennon. Pero
¿qué me estás cantando?
En el párrafo donde dice No Religion,
sí,
lo ha quitado.
Ah, la cambió.
Porque un cura, arzobispo, no puede decir que las religiones son un mojón.
Imagine No Religion.
No religion es mojón. Entonces, en
ese arzobispo en el año 2019, en una misa o en un acto, cantó el Imagine de John Lennon. Sí. Entonces ahora se ha hecho viral porque puede ser uno de los posibles papas.
Yo le veo cara de papa, ¿eh?
¿Y de dónde sí. has dicho?
Pues verás cómo no va a ser.
Filipinas.
Verás Filipinas. Cómo no va a ser.
Hay otro que se llama Picolín o Pirolín.
¿Picolín?
Picolín.
¿Cómo se llama Picolín?
No, hay un...
Se llama Picolín.
Se vale, ese no va a madrugar
mucho. Oye, hacemos una porra.
Yo
bueno, podemos decir porra,
tú
¿no?
Tú no me digas nombre. Yo por la cara te digo si va a ser papa o no. Hay gente que no tiene cara de papa para nada y no puede ser papa.
Hombre, Ratzinger no tenía cara de papa tampoco, el pobre mío. Y Ratzinger se fue papa.
Y Francisco sí tenía cara de papa, el hombre. Y Juan Pablo también. Por ejemplo, el Tagle tiene cara de papa, siendo filipino.
Sí, sí, de veo, yo lo veo.
Vamos a apuntar, venga, Tagle, ¿cuánto?
Hay uno por ahí que tiene cara como de viejo socarrón, ¿lo has visto? Sí. Creo que era arzobispo de Inglaterra, ¿no?
Por favor.
¿Quién es? No, ¿el de Nueva York quién es? No, Charles.
No, no, si yo no lo enseñé, fue Yuyu, el que dijo que la cara que tenía.
Ese es muy conservador.
Con una papada así.
¿Este hombre tiene cara de papa, en serio?
Ese.
¿El Tagle?
El Tagle.
Vaya de blanco.
Sería el primer papa filipino. ¿Ve? ¿Qué papa tiene nombre de dulce?
Tiene los ojos como Tagle cantando, el cardenal Tagle cantando, a ver.
Míralo. Este es el posible papa cantando.
¿Pero él toca también?
No.
Ya no de su representado.
Tengo el teléfono, a ver. Bueno. Tiene una voz grave.
Tú sabes, Chano, que John Lennon dijo de esta canción que era absolutamente antirreligiosa y que le había echado un poquito de azúcar para que la gente la cantara. Fíjate, si le ha echado azúcar, que ha engañado a un arzobispo.
¿Tú crees que se ha dejado engañar?
Esa canción va a favor de la paz, pero también va en contra de las religiones.
Sí, ¿qué opinas? Materialismo,
¿tú como
del...
seguidor de los Beatles y de John Lennon?
Pero bueno, vamos, oye, un
tiene un poco de gorgoreo, como Mrs. Miller, ¿te acuerdas? Vibrato ahí.
Chano, que este es uno de sus representantes.
A ver,
posible
dale, representante. Dale, Manolo. Mira cómo hace el a ver.
Suyo.
Se lo llevo. Pulso el botón. Y le doy la vuelta.
Oye, podíamos hacer un día eso, Chano.
Oh,
se me ha ocurrido, podíamos hacer un día
la voz,
eso.
Sí, segunda
la voz, fuera de broma. Te ponemos, David, le ponemos al Chano diferentes artistas, cada uno que busque así sus aliosos.
Me lo
ahí,
llevo.
Y él que.
Se oye, viene mi equipo.
Si este señor se llamara de segundo apellido Tellez, sería Tagle Tellez.
Ah, bien.
Porque se llama Luis Antonio Tagle Tellez. Entonces sería, tiene nombre de pasta.
De pasta,
el nombre de papa con un nombre de pasta. El Tagliatelle.
Bueno, pues a ver, o sea, dónde sale, a ver dónde sale, porque también hay voces ahora diciendo que tiene que haber un cambio de rumbo de la iglesia. Pues eso ya los cardenales, bueno, verá,
conservadora.
La pelea está en esa.
El padre Apele, porque
hay papas, que hay cardenales que dicen que prefieren una línea continuista con la labor que ha ejercido Francisco, y hay otros cardenales, otro sector, que dicen que hay que tener que ir con otro rumbo, más conservador.
Yo creo que eso
y
sería
más,
un error, ¿no?
Yo creo que también sería un error.
Porque aclaro que descartéis ya que vaya a ser un papa joven por la razón que expliqué el otro día. No,
quieren, un papa joven no va a ser.
No quieren papas jóvenes porque como lo haga mal, tiene mucho tiempo para morirse y no... Tiene que ser entre 70,
sí, sí, es así.
Entre 70 y 79, porque los de 80 ya están descartados.
No, claro, 80, vamos, no. Pero vamos, que... Papá, felicidad dentro de poco. Que...
Bueno, que ya, mira, ya queda poco para que se asome al barcón.
El cónclave empieza, Chano, el...
Su santidad.
El pues miércoles sí. Empieza el cónclave.
Y 4:30 de la tarde.
4:30, van hasta 3 días ahí tomándose sus cositas. Y el sábado va a salir el Papa.
Por
el
cierto, eso día, de tomándose sus cositas, el otro día he leído un cardenal encargado, de los que se han encargado en cónclaves anteriores, donde esto ya ha contado anécdotas.
El
Catherine, ¿no? Ha contado anécdotas del no del cónclave, sino de lo que el cónclave es secreto, ¿no? Sí. Pero de lo que concierne alrededor. Y es que dice que los cardenales se alojaban en una residencia que se llama Santa Marta, que creo que es donde vivía el Papa Francisco, sí, sí. ¿No? Fuera del Vaticano. Y eso como una especie de hotel, de alojamiento y tal. Y entonces uno de los cardenales pensó que el minibar de allí era gratis. Y entonces, por lo visto, voló.
Es que la condición
humana. El minibar voló, pero no solamente voló, sino que el hombre pensó que aquello era gratis e invitó a varios cardenales más a tomarse unas cositas después de los y cuando le llegó la facturita, dijo, pero esto qué, Dios mío de mi arma.
Dios mío.
Que Dios te lo pague.
Porque pensaba que eso era free.
De hecho, el origen de los conclaves es porque se hartaban de comer y de beber, lo sabéis, lo que pasó en Viterbo, ¿no? Que se llevaron hasta 2 o 3 años para elegir un papa. Dios. Y todo estaba a cargo del pueblo donde se hacía, entonces estaban estaban hartándose de comer, todos los curas. Esto estaba hablando de la Edad Media, ¿eh?
Espérate, ¿eso qué es, Yuyu? Que está sonando la cuerda,
¿no?
La
cuerda, eso. Madre, y entonces decían, no cogerlo, no cogerlo. No, que no sale nadie, que todavía nadie
hasta que un día decidieron, no se os da de comer ni de beber hasta que dije, hay un papa. Entonces
tardaron dos días.
Se le ocurrió meterlo en la Capilla Sixtina. Desde entonces existen los cónclaves, pero anteriormente se llevaban meses y meses.
Fíjate el origen,
sin decidir a quién elegía, ¿no?
Fíjate, el origen al final es la gula.
Bueno, pecado, pecado capital.
Pecado capital, la gula del norte.
Bueno, sabéis que hoy jueves tenemos Friki Noticias, tenemos al niño de Ukelele con su cancioticia, tenemos también las pamplinas del mundo, así que para que todo llegue a su debido tiempo, vámonos ya con las Friki Noticias.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Bueno, pues la primera es de esa que a mí me daría un ataque al corazón, te lo digo ya. Camarero, le dije que quería un cóctel con muchos ingredientes, pero no que me echara una serpiente. Oh. ¿Esta quién es? Esta es...
Lucrecia.
Los pelitos de colores. Bueno, pues os imagináis estar un día de asueto como hoy, un día festivo, estaréis con los amigos, con la familia, tomando algo en un restaurante o bien en un bar al aire libre y que os cae un bichito. Te puede caer un mosquito, ¿no?
Hombre, una mosquita.
Bueno, ¿vosotros tomáis la bebida si os cae un mosquito o una mosquita? No, no, no te la tomas, ¿no? Bueno, ahí
yo
hay
veces
se la
que
toma.
He estado haciendo café y ha entrado una mosca, pero no una mosca gorda, sino de estas pequeñitas.
Sí, sí.
Y se te ha caído.
Nah, nah, eso lo tira mejor. Bueno, pues hay quien no tiene que imaginarlo porque lo ha vivido en propia carne. Ha sido un estadounidense que en un restaurante de la localidad de Sandstone, en Virginia, en Estados Unidos, le cayó en el margarita que se estaba tomando una cría de serpiente del techo. Rebotó en la frente, es decir, cayó del techo, le dio en la frente, rebotó y aterrizó en la bebida. Yo me muero. Madre. Carleta Andrews había terminado de comer cuando sintió un pequeño impacto en su copa. Me incliné para tomar un sorbo y noté que algo me golpeó la frente. Miré a mi esposo y dijo, ¡ay, tú no, no! ¿Qué fue eso? Cuando me di la vuelta, había la serpiente en mi margarita, declaró Andrews a un canal de televisión local. Carleta también comentó que los camareros, fíjate tú la que liaron, intentaron que el ofidio se enrollara alrededor de un palo, es decir, metieron todo el dedo ahí en la copa con el palo, pero finalmente otro cliente lo agarró con las manos y lo sacó fuera. Vamos, que el margarita estaba como para tomárselo luego, vamos.
Bueno.
Le repetía una y otra vez que no lo dejaran en mi bolsa. Salí temblando, traumatizada.
Te digo una cosa, hay licores que le ponen un lagarto en el fondo. Está bueno, vamos, que tiene que haber una serpiente.
De lagarto,
sí, pero yo no lo he probado nunca, ¿eh? El restaurante le ofreció cambiarse a otra mesa, pero Andrews, Carleta, añadió que simplemente quería irse porque estaba en shock. Te entiendo, Carleta. El propietario del establecimiento indicó que la serpiente probablemente entró en el edificio por un respiradero del aire acondicionado. Yo soy de las que se muere, vamos, que yo es que me da algo, vamos. A mí además eso de que te dé primero en la frente y luego rebote y te caiga.
Además una serpiente bebé, que eso ni pica ni nada, te da besitos, eso te pasa la lengua y te lo que
era
hace,
una cría, pero
te dan
no,
una chupadita.
No ha dicho qué tipo de serpiente es, ¿no? Porque no, hay una no, que sí pica. Son venenosas desde que nace.
Por eso, estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? Pero no sé yo en Virginia si hay serpientes.
¿Y cómo puede haber una serpiente en el techo de un restaurante?
Amigo, ¿no? Pues ahí está la cosa, hay que fumigar.
Los dobles de techo, famoso, ¿no?
Hay que fumigar.
No, porque lo ponen de techo de cañizo y vienen con los huevos de la serpiente. Ya de la selva, ¿sabes? ¿Eso dónde ha sido, Charo?
Pero en Virginia. Pero qué huevo y qué selva en Virginia.
Hombre, la serpiente pone un huevo, ¿no?
Pues sí. Pero en la selva de
huevo
Virginia.
Y entonces la serpiente ha eclosionado el huevo y ha caído en el cóctel.
Bueno, David, ve tú con la
Virginia, Carolina, los nombres de Estados Unidos, ¿verdad?
María Antonia,
Connecticut, María Antonia.
Filadelfia, que es un queso.
Filadelfia.
Qué bueno.
Don David, la segunda
por usted. Oye, para picarte, esta araña es muy lista. Se disfraza de violinista.
Bicho malo, nunca muere.
¡Ole!
La verdad es que más se callan las que más duelen.
Hoy nuestra sesión friki está dedicada a esas especies problemáticas. ¿Otra? Ha hablado Charo de una serpiente y yo os voy a hablar de una especie. Esto le va a gustar mucho al Chano. Una especie en España que es considerada la más venenosa de Europa.
Oh, por Dios.
La araña de los rincones. Y si tenéis rincones en vuestra casa, puede ser esa,
¿no?
Pero voy a decir cómo se reconoce. Se le conoce como la araña violinista. Lo ha explicado un biólogo y zoólogo, Mario de Wonder, en un programa de televisión. Esta araña, su nombre científico es Loxosceles rufescens.
Lo conozco.
Es originaria de Cuenca... Es originaria de la cuenca del Mediterráneo.
Bueno, cuenca
y ha sido identificada en Ibiza, en Valencia, en Madrid. De momento no creo
mira
que
la araña, en Ibiza, mira la
tamaño
tonta,
de la araña, digo para que la identifiquéis. Entre 1 y 2 centímetros, lo que viene a ser una uña.
¡Ay! Es grandecita.
Y se caracteriza por una marca en forma de violín en su dorso.
De violín, tiene un centímetro le cabe un violín.
Pero un Stradivarius, exacto. Tiene pintado ahí en el dorso. Su veneno es potente. Aunque esta araña violinista no es agresiva, es decir, que no va a picarte cuando te ve, sino que ella...
¿Cómo es?
Ella es agresiva.
No, pero ¿cómo has dicho no va...
Ella se esconde si ve a alguien. Ahora, si tú ya
en el rincón.
Si ya la pisa o no. Os voy a decir cómo eliminar a una araña violinista, porque yo sé mucho de araña. Yo veía a Spiderman de chico y ya estaba yo con esto acostumbrado. Rara vez ataca a, cuando se siente amenazada. Bueno, ante la pregunta de si es cierto que las arañas venenosas más peligrosas suelen estar debajo de nuestras camas o en los sótanos, que son zonas húmedas, este biólogo ha respondido que en realidad, esté en el rincón que esté, este animal nunca te quiere picar. Eso lo digo porque la araña, cuando la veáis, quitaros de en medio y ya está. Que no va ahí detrás tuya la araña a picarte.
Bueno.
Según él, la mayoría de picaduras que te hacen esta araña que decimos, y todas las arañas son cuando las intentas matar, cuando las intentas aplastar. Yo conozco a un amigo mío que ve una araña y se va y la mata. Así que yo a lo mejor tenía claro, una pensión, tenía niños que cuidar y tú vas y la mata. Bueno, así que si aparece,
persona también varias veces.
Si aparece alguna araña por tu casa, os voy a explicar la forma de deshaceros de ella sin hacerle daño.
Apunto.
Que no es matándola. Para cogerla, dice este biólogo, pone un vaso sobre el animal.
Sí.
Pero del revés, la parte hueca para no ponga el vaso encima de la plaza. Vale. El vaso boca abajo. Luego introduce un papel por debajo. Se introduce de manera que va por debajo del vaso y cuando te queda la araña en el papel, pues la lleva al césped y la tira. Fíjate qué fácil, sin hacer daño, ¿no?
Ah, que no tenga césped. Yo no puedo hacer eso, porque no sé.
Bueno, al césped o una alcantarilla donde ella pueda vivir.
Para que luego se convierta en gorda y sea como las tortugas.
¿Tenemos alguna otra noticia?
Sí, por favor, Chano, está muy callado.
Este es mi titular, vaya también el que la ha escrito. Trae la radiografía, mira eso. ¿Tiene un juguete en el sí eso?
¿Cómo?
Atención, Chano, ve cómo le viste.
Yo me limito a leer lo que me están escrito.
Es una noticia,
es una noticia que ha pasado en Arizona. Cambiamos de tema para contarlo, que ha aparecido a un hombre de 62 años. Un hombre en Arizona llegó a urgencia al hospital presentando fuertes dolores en la zona anal.
Sí. Oh, pobre,
el paciente llegó y él admitió que tenía un cuerpo extraño alojado en el recto, que posteriormente fue identificado como un juguete infantil luminoso. Lo que viene a ser Gusilu.
Aunque no estaba estreñido, se ve que
no
ahí,
cómo, vale. No sabemos cómo llegó.
El Gusilu.
Durante el Gusilu al túnel del viento. Porque durante la evaluación inicial los médicos realizaron un examen digital que localizó el objeto a unos 7 centímetros de la entrada de la puerta de la carne. Y para determinar el estado de los tejidos se efectuó una colonoscopia menor que reveló aumento del flujo sanguíneo y una inflamación.
Ay, el pobre.
Y entonces lo que se le encontró a este señor dentro de aquella zona es una esfera plástica de 6,5 centímetros de diámetro con dos caras de dibujo animado, no sabía la cara, si se estaba riendo, tras la cara, y contenía unas bolitas metálicas junto al líquido rojo.
Cosa más rara, ¿no?
Y el equipo médico diseñó un procedimiento no quirúrgico que permitió jugar el juguete de manera segura. La maniobra se llevó a cabo sin necesidad de realizar incisiones ni someter al paciente a una cirugía, gracias a Dios.
Pero no quedó,
y el hombre fue dado de alta este mismo día. Le dijeron, no se acerque usted al Toyara. Cuando se vaya a su casa.
En la receta,
¿no? En la receta le puso el médico, al Toyara no se acerque usted en 6 meses.
Pero hay una cosa que no entiendo.
Ni vaya a ver la cabalgata de los reyes que tiran peluche.
Le ponen pompa, para que me ponen el pompa.
Pero hay una cosa
a su casa del tiro después del trabajo a su casa sin...
Pero no entendí una cosa, Chano. Dice que sin cirugía sacó una esfera de 6 centímetros eso por la apertura dice anal. Entonces, ¿eso cómo se saca?
No lo sabemos. Los profesionales de la salud saben cómo hay que hacer estas cosas. No lo sabemos. Si tú que llama José Luis Moreno.
Que le hicieron una colonoscopia menor. Eso que meterle una...
No lo sé, yo que no soy médico. Pero bueno, y los profesionales de la salud hicieron la importancia de contar con alternativas mínimamente invasivas para voltar este tipo de incidentes. Retirar objetos en el recto siempre es un desafío importante y frecuente, dice.
Ah, pues
en la medicina
chungo,
de emergencia, y hay que minimizar los procedimientos quirúrgicos para preservar la integridad de los tejidos y mejorar el pronóstico de los pacientes.
Yo quería ver la cara de esos médicos, de esos profesionales sanitarios.
Yo creo que ellos están acostumbrados, porque a que le lleguen estas cosas.
Pero con carita sonriente.
No será la primera vez, no, hombre, no, ellos se lo toman, ¿verdad?
El muñeco que tenía carita sonriente.
Dicen que han utilizado métodos alternativos, se me ocurre. Usted había escuchado, vamos, la aspiradora del coche, tú le quitas la parte de, es un tubo que absorbe, tú le metes eso por la abertura.
Algo uso yo para chupar las gambas, ¿vale? Y te quita el coral de las gambas. Bueno, pues estas han sido las freak noticias de hoy. Hoy es jueves y sabéis que todos los jueves nuestro querido niño de ukelele viene para cantarnos la actualidad de la semana en su cancioticia.
La cancioticia.
Bueno, hoy es día 1 de mayo, festivo, día del trabajo y del trabajador, y el niño de ukelele nos ha solicitado descansar de la cancioticia, cosa que le hemos concedido, ¿Sergio? Y le ha cedido su puesto a una mujer andaluza de dos hermanas y que nos va a representar en el próximo Festival Eurovisión, porque hoy va a ser la gran Melody quien interprete el tema Esa diva flamenca como adelanto a la Feria de Sevilla. Gracias por venir y cuando usted quiera.
Paisana, ¿cómo estás, Paisana?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Melody.
Mira que hemos cambiado la letra para la canción de Eurovisión, entonces la vamos a estrenar hoy aquí.
Una exclusiva, ¿no?
Qué guapa viene, hija, vamos con ese
bilibili. Sobre todo la melena trae muy suelta hoy.
Entonces la letra la vamos a enfocar a la Feria de Sevilla este año para ver si así con un poquito de folclore ganamos Eurovisión.
Gracias, venga, Melody, por venir.
También, la Feria de Dos Hermanas también viene después.
También la podemos cantar allí. Venga, ponme la Manolo.
Ole.
Cuando se acerca la feria, ya me pongo yo a llorar.
Voy a abrir el armario.
Porque el traje de gitana me aprieta una jarta. Los lunares de mi traje eran redondos y ahora tienen forma de balón de rugby. Por mi papo que me entra, mi madre me aguanta el traje, me lo abre y yo sarto del barco. Oh, 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 oh,
oh. ¿Ha entrado?
Una diva se pone el traje sin respirar. Una diva se planta una faja y ya está. Y en el pescadito ayunar como te entre un adobo. Una diva flamenca poderosa se pone un mantoncillo verde, rojo o rosa pa' que nadie vea que la cremallera no está cerrada.
Amén, amén.
He contratado 10 costaleros junto con su capataz, pa' que me ayuden entrando en los baños a mea. Me subo el traje para arriba mientras me agarra mi amiga, y si acierto es un milagro de Dios. Oh, 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 oh. Una diva en la feria no ha pagado jamás. Si se acaba la jarra, pide otra, chaval. Luego te hago un bisum y ya está. Sabiendo tú que en la feria el bisum no va. Una diva en la feria para el caloraco se pone dos compresas para sudor en los sobacos y otra entre la caja pa' no llevar las inglesas ya. Una diva flamenca poderosa sabe mandar carajo al chino de la rosa. Se luce bailando aunque acabe luego escoñar.
En
lo más.
Muchas gracias a Melody por habernos acompañado en esta cancioticia de hoy, ya como adelanto de la Feria de Sevilla, que empezará el próximo lunes. Así que muchísimas gracias, Melody. Hacemos una pausita y enseguida estamos con las Pamplinas del Mundo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
¿Y esa pegatina de ahí? ¡Ah! Es la de la certificación de mi puerta Segurestil. Viene la clase, norma y número de certificado. Así me quedo más tranquila. Segurestil. Más de 40 años protegiendo tu hogar, fabricando e instalando tus puertas de seguridad acorazadas. Encuéntranos en grandes superficies, establecimientos autorizados y en segurestil.es.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Del mundo.
Pues el mundo no da tregua en lo que a Pamplina se refiere. Sigue habiendo multitud de ellas y todos los jueves Sergio Caro, Niño del Ukelele, León las recopila para traerlas aquí a esta mesa del estudio de Canal Sur Radio. ¿Hoy por dónde vamos, caballero?
Pues hoy, como dijimos la semana pasada, vamos a seguir... Bueno, la semana pasada sí. Vamos a seguir un poquito por el tema de la temática de hoy, que es la feria. Ajá. Que dijimos de hacer algo con la inteligencia, vale, artificial, con las sevillanas, ¿vale? Entonces he cogido y he hecho lo que estamos haciendo últimamente, esto de alargar las canciones con la inteligencia artificial. He cogido sevillanas de la feria, bastante, vale, conocidas todas, y le he metido letras conocidas, y hoy he tirado por anuncios clásicos, ajá, ¿vale? Anuncios que conocemos todos, los típicos jingles, ¿no? Se dice, ¿no?
Sí,
los,
bueno,
anuncios,
sí, sí, sí,
que conocemos todos, y he cogido esas letras a sevillana que conocemos y las he continuado con la letra de esos, de eso anuncios. No os voy a decir qué anuncio. Ponme el, dale, primer audio, que esta es la primera sevillana que hemos cogido, por ejemplo. Famosa sevillana.
De agujerito, de agujerito.
Vale, pues la sevillana de agujerito. Le he metido una letra de, decir, un metido, anuncio. Uh-huh.
Le he metido. O sea, en vez de para que tú te agaches y te estés fresquito, la
puedes decir otra cosa. Vale, vale. Típico anuncio de los más famosos de la historia de la televisión española.
Pero tiene que acabar en hito, ¿no?
No tiene, ver, porque, ¿por porque es otra estrofa. Vale. Otra... Pónmelo, Manolo.
Big naranja, big cristal, big naranja, big cristal escribe normal.
Pero esto del, vamos a ver, el bolígrafo, ¿quién se lo ha puesto, tú?
Sí.
Ah, que él no ha dicho.
Claro, yo le he puesto la letra.
Agujero, bolígrafo, que no la ha unido, sino así es tú, vale.
Pero que a ti se te ha ocurrido que la sevillana de agujerito pegaba con el Bic, ¿no?
Hombre, por, vale, Dios, una, bueno, fraga de agujerito y un boli no pega.
Que también tiene
agujerito. Bueno,
sí, sí. De hecho, todos los bolis tienen un agujerito en el centro.
Es verdad, claro, es verdad.
Todos los bolis. ¿Y para qué es eso?
Para que no te atragante, ¿no?
Sí, no, yo no sé para qué. No, el que es para que no te atragante es el boquetito del capuchón.
Ah.
Por si te lo traga, que pase el aire por ahí.
¿Y el de soporte?
Eso no sé lo que es.
Para que, lo mejor, para que no haga vacío dentro y no se
con
la humedad, ¿no?
Este hombre,
no,
Arkansas, humedad, tenía que verse.
O para tirar las bolas, o se tira las bolas delante para que pueda salir
ahí. Cerbatana.
Para la cerbatana. Bueno, se lo preguntará a mi padre como arqueólogo, porque como a mí. Padre que arqueólogo se le puede preguntar de todo. Pues.
Las cosas que sabe un arqueólogo no las sabe cualquiera, ¿eh?
Bueno, ponme el siguiente audio.
Me casé con un enano solerito para
tarde. Son sevillanas ya políticamente incorrectas, ¿eh?
Sí, bueno, pues la sevillana del enano. La sevillana del enano.
Sí, sí, claro, dice, claro.
Me casé con un enano. Pues la he mezclado con otro también muy famoso. Pónmelo, Manolo.
Me casé con un enano solerito para tarde. Hola, y este tío que va ahí. Seguimos.
De feria, ¿eh?
Hombre, pero no le tiene cogido el punto al andaluz, ¿eh? No le tiene cogido el punto.
La de antes lo hemos hablado, no lo hemos hablado, pero decía naranja, tío.
Naranja.
Un acento catalán.
Tú has metido el anuncio de turrón a tu chichona porque en la feria,
hay
turronero, ¿no? Claro, claro.
Y cuando tú te casas con un enano en la feria, lo normal es que vaya a comerte un turrón.
Un tío chichona.
Y el coco no te lo comes.
El coco.
Oye, ¿cuántos años lleva el coco ahí? Voy ahí este año con Charo a la feria que he quedado. Tú verás como el coco.
Hay coco que ya se han jubilado. Que no se lo llega.
Hay cocos que se han echado a perder. Mira que difícil un coco cerrado se echa a perder, ¿no? Pues...
Y mira que está apetecible, ¿eh? Estamos ahí.
Es verdad,
ahí,
fresquito, con todo el polvo de la
de
feria.
Agua siempre, pues nadie, sí, compra el coco. ¿Eh?
¿Por qué será?
A mí me gustaría poner una cámara oculta en la feria para ver qué comprar coco. Pero tiene que ser uno. ¿Y cómo calcula la gente de los puestos de la feria si les sale rentable pagar ese espacio, es para vender dos cocos?
Sí, sí, sí.
Yo creo que es un elemento más de la feria.
Mira, ya, el cacharro, la fuente esa que echa agua, tiene que ser más cara que lo que tú le vas a sacar coco.
Se gasta más en agua que el beneficio del coco.
Porque no sé, claro, ese agua será nueva, se renovarán.
Hombre, claro,
Sí, claro, renuevan todos los años. Bueno.
¿Y tú crees, tú crees que alguien compra la manzana esa que está rodeada de dulce?
Yo alguna vez la he comprado.
La de chocolate
mucho.
Me gustaba a mí. La que está rodeada de chocolate.
También la hay de chocolate, sí. La manzana.
¿Y había algo que se llama cotufa? ¿Puede ser cotufa?
Las chufas cotufa.
Pero es un vasito que te meten unas cuantas.
De lo que se saca la horchata.
Sí, sí, pero que también se vende en la feria.
La horchata a lo mejor puede gustar, pero la chufa, eso como si te come un corcho.
Para mí comerme la chufa es lo mejor, lo más delicatessen que hay en la feria.
No me gusta nada.
Como yo no compro jamón, pues eso, catufa.
Pues vale, me va a salir barato, ¿no? Te voy a invitar.
Bueno, vamos a seguir por la feria. Ponme otro audio, Manolo.
Ya fue la feria. ¡Olé! Ya fue la feria.
La sevillana por excelencia, Sevilla Huela Feria, lo hemos mezclado con uno de los también más enigmáticos anuncios de la historia de la televisión.
Las muñecas de Famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el
parecen
pesebre,
azúcar moreno.
Se ríe porque está alegre. Hoy por Dios. De las muñecas famosas. ¡Vámonos!
Ahí, hay una parte ahí que es un idioma inventado.
A ver, por favor.
Esta última parte parece que está como quitado.
Vale,
es
vale.
Un idioma que se inventa ahí. No sé qué es lo que dice. Lo he estado hoy toda la mañana escuchando a ver si consigo. Pero que va. Invento una cosa. Lo mezcla después otra vez con las muñecas famosas. Pero no sé.
Pero has hilado muy bien la búsqueda del anuncio porque, claro, en la feria hay muchas muñecas famosas. Sí, todas las famosas van a la feria.
Ahí está, vale. Y las los tómbolas están yendo muchas muñecas.
Claro.
¿Desde cuándo no venden una chochona? Ya hace años que no veo yo. Yo hay varios años que lo vengo observando. Digo, a ver si vende una chochona. Ya venden otras cosas.
Sí, sí, ya
no se vende, ¿no?
Hombre, ahora se vende. La chochona siempre está de moda, ¿no? Unos
años, sí, pero ya esas muñecas ya, muy ya raro, no es muy raro. Yo creo que hay otro tipo de muñecas.
Muñeco.
Ya no sé lo que da.
En una época que daban esponja, daban.
El año pasado daban vape. Me acuerdo que fui vape de vape.
¿Vape qué lo que es?
Los vape
de fumar. Los vape
de moda. Patinete, patinete eléctrico de eso.
Pero un chiquillo, bueno, no sé. Un vape. ¿Cómo ha evolucionado para mal,
Lo que está un poco de moda ya es, están quitándolo, ¿no? De las ferias son cuando tú tienes que pescar a los patitos que están flotando.
Sí, siempre tiene premio.
Eso siempre tiene un premio que te dan, un peluche, ¿no? Alguna cosa.
Una hojana, un coche.
¿Qué has dicho?
Una hojana. Tiene premio, pero lógicamente el premio tiene que ser más barato de lo que tú pagas, porque si no, una ruina porque está vendiendo a los patos.
¿Y por qué cuando tú coges las copetillas de feria, que tú ves muy fácil, que el que está de al lado dice, se lo doy yo, y después, o cuando coges una canasta y nunca cuela ninguna, ¿por qué ocurre eso?
Porque el que está al lado ahí tiene viene de los marines. De Estados Unidos, es franco, tirado de los marines, y tú no has cogido una escopeta en tu vida.
¿Tú te has dado cuenta? El tío que te coge el dinero, el que manda allí, se echa un poco para el lado cuando coge una pistola, porque
gente que se esconde.
Le puede dar un
tendríamos que hacer un 10
como tú vayas un poquito perjudicado dando campaña con la escopeta y dispara al revés, puede matar de los tickets de los coches choques.
Bueno, ponme otro audio, Manolo, seguimos con la feria.
Ole,
puso un potaje.
Bueno,
puso un potaje. María la morena, María la morena, María la morena, morena, puso un potaje.
Vale. ¿Esto se viene cómo sigue? ¿Porque era tarde o cómo era?
Ya no me la
y le salieron duro, ¿no?
Le salieron duro porque era tarde, ¿no?
No me acuerdo.
Sí, sí, es que hay gente que compone otra cosa. Y le salieron duro, vaya malaje. Hay gente que cambia ahí la letra. Vale, vale.
Vale, pues, ¿os acordáis del anuncio? Este es uno de mis anuncios favoritos, que era de atún. Sacatún, sacapum, pum, chin, que pum, pum, pe, que tú. ¿Os acordáis de ese
caso? Era azul, perdón, ¿era Isabel o Calvo?
Calvo.
Calvo.
Un calvo, que eran como uno en el puerto, los pescadores.
Que esto lo anunciaba Jesús Puente, ¿no?
Y el otro,
y el otro, que eran los dos calvos.
Sí, sí, eso es anterior a
eso. Eso es de esa época.
Sacatún, sacatún, que un pen, pen, que tum, tum. ¿Te acuerdas de eso? Sí, eso era una canción de...
¿Eso no era de Sueps? De Tónica Sueps.
Bueno, pues esta gente sacaron esto. Entonces, pues lo mezclado con María la Morena.
Saca tan, saca tum, tan, 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 que es un pen, que tum, pan, que te pete, pe, tanto, petum, que es un pen, que tum.
Mira,
qué bonito.
Saca tum, que pen, que un ta, que tum. Saca tum, que pen, que un ta, que tum.
Parece que se viene en japonés, ¿eh?
María la Morena, María la Morena, María la Morena, María la Morena, Morena, puso un botaje.
Esta mañana hemos escuchado una sevillana en catalán.
En catalán, sí.
Que las hay, ¿eh? Porque ahora se está celebrando la Feria de Abril de Barcelona.
De Barcelona. Bueno, Miguel Poveda ha sacado muchos discos en catalán cantando flamenco.
Ah, vale.
¿Sabes por qué ha sido noticia? Porque habían dicho que le iban a cobrar 3 euros.
Sí, y le han puesto gratis
la entrada, y se han quejado los comerciantes, se han puesto en huelga y dicen, no, venga. Y no van a pagar por entrar en la Feria de Abril de Barcelona.
Pero porque este año iban a cobrar, ¿no?
Sí, porque fuera decían común, ¿no? Que entraba allí mucha gente, querían hacer... Pues, no.
Vamos, 3 euros tampoco es mucho. Bueno, cómo no, hoy tenía que estar aquí el rey de las sevillanas.
El Mani, el Pali.
Pómelo.
Tengo un amigo en Sevilla.
Ah, Omar Montes.
Omar Montes.
La sevillana de Omar Montes.
El Pali.
No he puesto nada del Pali, ¿verdad?
Pero bueno, tráeme a Romero de la Puebla, tráeme los cantores de Hispali, Sergio.
La semana que viene es feria, podemos hacer todavía también más cosas de feria, ¿vale?
Venga,
ya, lo tengo ya medio pensado.
Ahí, David, has adelantado.
¿Os acordáis del anuncio este de Coca-Cola?
Hombre, ¿cuál de ellos?
Porque... Que salía y cantaba la de Del Pita, Pita.
Sí,
del...
sí.
O la hemos mezclado con Omar Montes. Pónmelo, mano.
Qué bonito,
yo
¿eh?
Quien canta mejor.
No está mal calcada, clonada.
La voz está muy bien, de las mejores.
Cada vez lo conoce.
Porque es muy...
Esta fecha, el año pasado, Omar Montes sacó la famosa sevillana, sí, que después la acusaron de plagio. Este año no ha sacado ninguna. Ya saldrá algo...
Ya va tarde.
Carmentado.
Ha salido carmentado. ¿Cómo lo saque mañana?
Mañana o el fin de semana, porque ya el lunes empieza la feria.
Que tiene papa, ¿eh?
Maldito el día que sacó la Sevilla.
¿No te gustó?
¿No te gustó a ti? ¿A ti no te cae bien Omar Montes, no, Sergio?
A mí me cae muy bien, pero me cayó mal el año pasado por esto. Sí, bueno, es yo hice un vídeo criticando lo del plagio y todo esto y se hizo muy viral porque es que era clarísimo.
¿Y no te ha llamado?
Fuiste el que sacaste lo de que estaba el... Un poquito copiadillo.
¿Tú fuiste el que descubriste el plagio?
Exacto. Bueno, plagio o adaptación.
No, el problema es que lo descubrió mucha gente. Cuando lo descubre mucha gente, cuando dice tú, puedes ver cosita aquí.
Claro.
Y la última, ponme la última.
Oh.
Por el puente Triana, güey, pasa la reina. Pasa la reina por el puente Triana, recógete la cola que te arrastra. Por el puente Triana, güey, pasa la reina.
¿Cómo puede ser que esta sevillana, que fuera de que el año 80 puede ser?
Sí, de los 80.
Ya ellos hubieran descubierto lo que es la videoconsola, la Wii.
¿Ah, sí? ¿Cómo? Ah, oui. Claro. No, oui. Porque oui es sin francés, no tiene.
Es que no sé, ¿no? Porque.
Por el puente Triana, oui. Oui es. Ay, oui, oui.
Ah, no sé, por el puente, yo creía que era por la videoconsola, si no, ya me pierdo. Pues ponme la mezcla y ya la descubrí.
Vestidos de chocolate con cuerpo de cacahuete.
¡Ay, qué rico! Conquito,
vestidos de chocolate con cuerpo de cacahuete. Conquito, vestidos de chocolate con cuerpo de cacahuete.
¿A ustedes nos pasa que los conguitos en verano se os derriten la mano?
Sí.
Conguito es un aperitivo de invierno. Porque tú coges un conguito un día de calor...
Todo lo que tiene chocolate. ¿Esto tenerlo en la neverita?
En la neverita, sí.
O comértelo rápido también.
Y los conguitos son para comérselo en el cine, ¿eh? El sitio ideal para comérselo.
Yo no soy muy fan de los conguitos.
Haciendo ruido.
A mí los conguitos
no. ¿No te gustan los conguitos?
A mí tampoco.
Realmente un conguito es un cacahuete...
Cacahuete con chocolate.
Recubierto
de chocolate.
Yo era viciosilla de ello. Yo me llegué a comer un día, no digo cuánto, pero casi una bolsa.
Fue en el supermercado, hay una bolsa que de 5 kilos de conguito que la gente lo compra.
5 kilos no, pero de...
Bueno, una bolsa grande de esta de que mete la mano y saca ahí un montón de conguito.
Rico, por Dios. Calla, qué bueno.
Bueno, le querían quitar el nombre, ¿no? Hubo una polémica ahí ahora últimamente del nombre o del logo, ¿no?
¿Por qué será?
Porque es racista, ¿no?
Hombre,
no,
claro.
Pero vamos, de conguito del Congo, los del Congo son conguitos.
Sí, pero era para la imagen que tenía del dibujito, pero bueno, vivimos en una época en la que se revisa todo. Sí,
se va a cambiar torero por bombero.
Por bombero, ¿te enteraste, no? Que le han pedido
no me he enterado de eso.
Peta la ha pedido a Chayanne que si puede cambiar lo de hay que ser torero o hay que ser bombero.
Habrá que cambiarlo todo, porque claro, la manguera habrá que meterla.
La verdad es que no hay dedicado una canción a los bomberos. Sí. Y los bomberos también merecen una canción.
El nano de Jerez, cantaba bombero de mi arma. El nano de Jerez.
Se nos ha escuchado yo. Hay una dedicada a los policías, al doctor, señor doctor, míreme usted. Pero a los bomberos no he escuchado yo ninguna. Pues podía sacarle un dinerito ahí Chayanne, cambiándolo, ¿eh?
Míreme usted.
Es que podemos hundir una versión de con bombero, la voy a traer.
Hay que ser bombero. A ver cómo quedaría. Coge la manguera en el fuego.
Puede valer.
Tiene una gana de
puede valer, dice Sergio.
Puede valer, sí, sí. Bombero.
Sergio, que has criticado a Mar Monté, no vayamos por él.
A ver. Es el bombero.
¿Este quién es?
Nano de Jerez.
Mala puñala le de. A la botellita sin vino y la camita que sin
vino. Qué gana de feria de Jerez.
Por cierto, Yuyu, el 17 empieza.
Yuyu, te vieron en los coches locos otro día. No sé qué estabas haciendo allí. Montándote los coches locos.
Hombre, fuimos en la presentación de Icónica, el que tuvieron a bien invitar, ¿no? Ese maravilloso festival musical que va a tener lugar en Sevilla.
Bueno,
invitarnos, me refiero.
Ah, vale, vale.
Y se cerró allí, mira.
Vámonos.
La noche de la batalla. Yo no me quiero ni acordar. Cayeron 2.000 guerreros. 2.000 guerreros. Y yo sentadito en la playa, vendiendo versa.
Cantaba con un gorro de bombero.
Claro, ya lo que falta es que Peta le diga al Nano de Jerez si puede cambiarlo de bombero por torero. Entonces intercambia con Chayanne y ya es la simbiosis maravillosa.
En Cay, en la calle La Pelota número 24, se forma un fuego.
Bueno, pues han sido las tonterías, las pamplinas del mundo, rematadas con el gran Nano de Jerez, un auténtico...
¿Puedes hacer una pregunta? Cuéntame. Una pregunta. En la feria, ¿por qué todo el mundo dice, tú por qué vas a la feria? No, la feria es cuando me veo con mis amigos. Si tú te quieres ver con tus amigos, te puedes ver en cualquier sitio, en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué hay que ir a la feria? Es que me lo estoy preguntando...
Por el postureo.
Es que la feria es postureo, ¿no?
Para que te vean, ¿no?
Tú quieres quedar con tus amigos, queda en el bar de tu pueblo, que allí están tus amigos, ¿no?
Y más barato.
Más barato.
Eso seguro, eso seguro.
No te cobran 20 euros por una tortilla. Sin tacones. Y pide un rebujito y no te cobran 15 euros. Yo digo que la feria hay que analizarla. Vamos un día a hablar de esto, ¿eh?
Sí. Bueno, pues vámonos con nuestro consultor, ¿no? Gracias, Sergio.
El consultorio del Yuyo.
La efeméride de hoy tiene más sentido que nunca y es una jornada reivindicativa, así que Charo nos lo cuenta.
Pues sí, es 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores o también Día del Trabajo, una jornada que sirve para conmemorar a nivel mundial el movimiento obrero. Su origen, por si hay alguien que no lo sepa y que crea que este es un festivo ahí más, su origen se remonta al año 1886 en Estados Unidos, y es que en esa época los trabajadores iniciaron una lucha para reducir la jornada laboral a 8 horas, y es que solían trabajar como máximo 18 horas seguidas, algo muy fuerte. El sindicato mayoritario inició una huelga a partir de tal día como hoy, pero de 1886, y en Chicago los enfrentamientos entre policía y trabajadores fueron muy duros y sangrientos. En honor a esa lucha y a los que la hicieron posible la obtención de unos derechos laborales básicos, pues en honor a ellos se celebra este día.
Bueno, pues nosotros nos sumamos a él con la siguiente pregunta. En este Día del Trabajo, ¿cuál es vuestro trabajo soñado ideal? ¿Y hay alguien que ya lo tenga? ¿Qué nos ha dicho la gente?
Sole Maqueda dice que probador de viajes de lujo. Si hay que sacrificarse y viajar en primera, conocer países exóticos, probar hoteles de lujo, jamón con todas las jotas posible, un buen vinito, servidora se presenta voluntaria. Nosotros hace tiempo, cuando estábamos en el público por la tarde, David, era amigo tuyo, era el conseguidor.
Sí.
Y era también como probador, ¿verdad? Él probaba primero a lo que iba a enviar a...
Hoteles, ¿no?
De hotel y de todo, era un conseguidor.
Tú quieres estar en la gala de los Oscars al lado de Brad Pitt, y te daba el asiento al lado de Brad Pitt. Pagando se consigue todo.
Pues la verdad es que sí. Bueno, Bartolomé Rebollo dice, bueno, yo puedo decir que conseguí mi trabajo soñado desde los 15 años, que escribí mi primer guión y llevo 9 trabajando en cine, en departamento de arte, aunque sigo luchando por acabar el sueño de dirigir mi primera película que tengo escrita desde hace ya bastante tiempo. Fran Navarro dice, no negaré que me gustaría trabajar en la radio o en la prensa deportiva. Hice mis pinitos hace tiempo, pero hace falta alguien que te eche una mano en ese mundo. La carrera no es necesaria, me dijeron muchos veteranos. Y bueno, llevo esta humilde cuenta que no está mal de seguidores. Bueno, Frank, yo te digo verdad, David, verdad, Yuyu, que hay veces que sí, la carrera sí es necesaria, hombre, claro, para adquirir una serie de conocimientos, de metodología, pero bueno, que está muy bien. Fernando Borrego dice, como dice el Yuyu, yo estoy sobradamente preparado para no hacer nada en todo el día. Si empieza por trabajo, la frase no, si empieza por trabajo la frase no sueño con ello. Un abrazo grande desde Badajoz. Davito dice que cree que uno bueno sería ser influencista de bares, ¿no? Tengo para cerca de 185.000 programas. Oye, es verdad, un influencer de bares. ¿No?
Estaría bien.
Y Rafael Gómez, trabajar de 9 a 1 de lunes a jueves, de 2 a 3 días de asuntos propios al mes, una paga extra trimestral y las vacaciones de un maestro. Si le preguntáis al Chano, seguro que se identifica con mis deseos laborales. Y la última, Guillermo Gómez, mi trabajo ideal sería catador de croquetas o secretario del Yuyu para el programa. Anda, Yuyu, mira,
que me gusta trabajar de los que van haciendo la resto de la guía Michelin. Anda, que no comen bien esa gente.
Qué bien.
Tú comes como un rey y ahora le pones una nota y te va a otro bar y todos los días de bares y comiendo bien. Eso es un trabajo, ¿no? Eso se estudia, Yuyu, eso, ¿cómo se puede hacer uno
pues
de eso?
No lo sé.
Curso a lo mejor o algo de esto.
Un curso para entrar en la guía Michelin, ¿no?
Seguro. Hay que buscar alguien que no coma mucho,
claro.
Que deguste, porque eso es más de que es hartarse, es de degustar sabores.
Yo degusto muy bien, vamos, que a mí me pueden coger.
Me gusta que da gusto.
¿Y a ti de qué te gustaría trabajar, Charo?
Pues a mí, yo creo que lo he conseguido trabajar aquí en la radio y con vosotros. Yo creo que es mi trabajo soñado. Vamos, fue de hecho mi sueño. Y oye, pues he conseguido trabajar en la radio, así que me siento una privilegiada.
La verdad que el trabajo en la radio es una maravilla, te pagan por hablar, en el fondo, ¿no?
Sí. Bueno, y por más cosas, hacemos más cosas.
Sí, pero otro que hacemos aquí es hablar, ¿no?
Decir tontería.
Bueno,
en este caso de este programa.
En ese caso, este es el programa que dice más tontería del mundo y tiene 1,5 millones
hay más.
De descargas, o sea que está bien visto.
Y otros también, no solamente en esta casa, ¿verdad?
Que a lo mejor no son de humor y dicen tontería también.
Y dicen tontería, muchas tonterías, así que sí, que
oye,
sí.
Oye, escuchamos de
nuevo. ¿Y el tuyo? Bueno, el tuyo es
sí, a mí me gusta. A mí me gusta mucho mi trabajo. Me gusta mucho mi trabajo.
Pero
a mí me gusta.
De...
No, el de la radio me
el
gusta.
El del pamplinoso, ¿no?
Pero también me gustaría, pues el mundo de la música me gusta mucho. Hombre, claro. Pues, a lo mejor.
Y la tecnología te gusta mucho, yo
el mundo del viaje también me gustaría.
Me encantaría a mí también, ¿eh?
También me gustaría. Lo que pasa es que es verdad que todo tiene su tiempo y todo tiene su cosa. Porque, por ejemplo, si a ti te sale un viaje ahora, David, como dices tú, de probador de eso, tiene que estar todo el día viajando. Sí. A lo mejor tiene que dejar la familia aquí. Entonces ya es otra. Los trabajos dependen mucho de la familia. Mm. Cuando tú estás más soltero, tiene menos compromiso, puede hacer otro trabajo que tú quieras. Mm. Domador de leones, de.
Domador de leones es una profesión muy de soltero, porque ya que si te come un bocado un león, pues ya no dejas huérfano.
Claro.
Sobre todo que te acuestas por la noche al lado de tu mujer y tiene una peste a león horroroso. Y eso hay que ducharse bien antes.
Una peste a león.
Vamos a escuchar de nuevo la cancioticia de Melody, venga.
Estoy aquí otra vez.
Hola, Melody.
Ponme la mano, lo hijo.
Melody, pero no te tragues el estribillo que antes te lo ha tragado.
Cuando se acerca la feria, ya me pongo yo a llorar.
Voy a abrir el armario.
Porque el traje de gitana me aprieta una jarta.
Está chica hasta la peineta.
Los lunares de mi traje eran redondos y ahora tienen forma de balón de rugby. Por mi papo que me entra, mi madre me aguanta el traje, me lo abre y yo sarto del barco.
Diva.
Una diva se pone el traje sin respirar.
Diva.
Una diva se planta una faja y ya está.
Diva.
Y cerca y todo. Ayunar como te entre un adobo. Una diva flamenca poderosa se pone un mantoncillo verde, rojo o rosa pa' que nadie vea que la cremallera no está cerrada. He contratado 10 costaleros junto con su capataz pa' que me ayuden entrando en los baños a mea. Me subo el traje para arriba mientras me agarra mi amiga y si acierto es un milagro de Dios. Una diva en la feria no ha pagado jamás.
Diva.
Si se acaba la jarra pide otra, chaval.
Diva.
Luego te hago un bisú. Que ya está, sabiendo tú que en la feria el bisú no va.
Una diva en la feria para el caloraco, se pone dos compresas para el sudor en los sobacos, y otra entre las cachas para no llevar las ingles ya. Una diva flamenca poderosa, sabe mandar carajo al chino de la rosa, se luce bailando aunque acabe luego es coña.
Revienta en lo más,
en lo más.
¡Viva!
Thank you, Spain.
Gracias, Sergio, Carlos, Miguel Ukelele. Gracias, Melody. Gracias, Charo Pérez. Adiós. Gracias a don David Algo y a Manolo Fernández en la parte técnica, los que hacen posible este programa del Yuyu todos los días junto a vosotros, que os queremos con locura. Mañana volvemos para cerrar la semana como Dios manda con el Ministerio del Viento. Así que feliz Día del Trabajador, que disfrutéis de lo que queda de día. Ya sabéis que yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. ¡Hasta mañana!
La madre que madruga.
El programa del Yuyu.